días, un saludo.
Son las 7, las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por escuchar la mañana del fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros este domingo en el que las temperaturas nos han dado ya, ahora sí que sí, un respiro. De hecho, es que parece que ha vuelto el otoño. Y es que los termómetros que se presentan en el día de hoy en buena parte del país, es verdad, excepto en Andalucía, son más propios de marzo que del mes de agosto que estamos viviendo y que estamos ya, eso sí, terminando. Así que va a haber, ojo, muchos constipados inesperados estos días tras un brusco cambio de temperaturas. Brusco cambio de temperaturas que ha llegado este sábado y que en otras partes de España llega este domingo, en el que el gran titular es este. Luis Rubiales ya no es presidente de la Federación Española de Fútbol. Si ha estado todo el sábado en la playa, en el pueblo, desconectado de toda la información, lo primero que debes saber es que Rubiales no ha dimitido. Le ha suspendido la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial, temporalmente, por un periodo inicial de 90 días de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel internacional e internacional. Rubiales ha aceptado, deja de ser, por tanto, presidente de la Federación Española, tras inhabilitarle, como digo, la FIFA de sus cargos durante esos 3 meses. Ojo que le exige la FIFA que se abstenga mediante él mismo o terceros de contactar o intentar contactar con la futbolista Jenny Hermoso o su entorno cercano. Por resumir, el máximo organismo del fútbol mundial se ha cargado a Rubiales. Ahora mismo, el dirigente del fútbol español, el que manda, es el vicepresidente de la federación. El presidente interino, el nuevo presidente interino es Pedro Rocha, que también era presidente del fútbol, es presidente del fútbol extremeño y el que era la mano derecha de Rubiales. Pero si recuerdas, desde el viernes te venimos contando que, a pesar de lo que pueda hacer la FIFA, la idea del gobierno de España es cargarse definitivamente a Rubiales, inhabilitarle. No quiere que le quiten su medalla, que es la de apartar definitivamente a Rubiales de la federación. Y por eso, este sábado, el presidente del Consejo Superior de Deportes, del CSD, Víctor Francos, confirmaba que no se va a modificar la hoja de ruta. Vamos, que la denuncia formalizada este sábado ante el TAT sigue su curso.
Creemos que los argumentos son argumentos de peso y evidentemente la hoja de ruta del gobierno en ningún caso se ve modificada por los hechos de que han anunciado hoy la FIFA. Cuando alguien dice de forma insistente que todo el mundo va en contradirección, quizá debe pensar que quien va en contradirección es él.
Dejaba claro Francos que apoya la decisión de la FIFA y, ojo, le va a pedir que este escándalo, este caso Rubiales, no afecte a la candidatura del Mundial 2030 que pretendemos acoger en nuestro país. De hecho, éramos la candidatura, si se puede llamar así, más potente. Pero bueno, veremos qué pasa con eso, que es otra de las derivadas de todo este escándalo, la imagen internacional que estamos dando, que puede afectarnos no solamente en términos reputacionales, también en términos económicos, porque acoger una Copa del Mundo es algo muy beneficioso, económicamente hablando, para un país. El gobierno, como ves, aprieta, no quiere soltar la presa, tiene que echar a Rubiales, lo sabe, y sus propios ministros piden celeridad, como el de Deportes, Mikel Iceta.
El propio presidente de la Federación Española de Fútbol podía haber asumido responsabilidades. La propia Asamblea de la Federación Española de Fútbol podía haber hecho suyo el clamor de la sociedad española, el clamor de nuestras deportistas, y que, de alguna manera, su triunfo quedó empañado por un incidente que jamás debía haberse producido.
Lo decía Iceta antes de conocer esa decisión de la FIFA y también antes de que la Federación Española de Fútbol hiciese el enésimo ridículo en estos últimos días. Porque emitieron un nuevo comunicado en el que volvieron a cargar duramente contra Jenny Hermoso, a la que culpaban de mentir, abducida, decía ese escrito, por el sindicato FUTPRO. Bueno, dos horas después, ese comunicado desapareció de la web de la Federación Española de Fútbol. Fue lo más destacado de una tarde de este sábado en la que también se pronunciaron algunos de los palmeros de Rubiales. Digo palmeros porque fueron los que dieron palmas durante la comparecencia del expresidente ya de la Federación Española de Fútbol del viernes. Hubo, digámoslo así, recogidas de cable muy sonadas. La de algunos de los señalados, como por ejemplo los dos entrenadores de las selecciones tanto masculina como femenina. Luis de la Fuente emitió un comunicado en el que censuraba sin paliativos el comportamiento de su jefe, 24 horas después de jalearle. Lo hizo poco después Jorge Vilda, el seleccionador femenino, ya lo sabes, en el centro de la polémica desde hace meses y al que Rubiales, por cierto, le subió el sueldo en directo a 500.000 euros el viernes. Bueno, pues ahora Vilda lamenta el, dice, comportamiento impropio de este, de Rubiales, y condena el machismo. Antes de eso, 11 miembros de su equipo técnico dimitían. 11 miembros que estuvieron también en esa asamblea y que denuncian haber recibido presiones por parte de Rubiales para asistir y para ponerse en primera fila, porque parte de ese equipo técnico son mujeres. A mí me gustaría saber, como a todos, supongo que ha cambiado del viernes al sábado para que de Las Palmas se pase a la condena. Yo supongo que en algunos casos pesa más lo de mantener el puesto, el cargo. Bueno, así están las cosas. A domingo a las 7 de la mañana, quién sabe lo que nos encontraremos en unas horas, porque este caso nunca nos va a dejar de sorprender. Lo normal es, como decía el presidente del CSD, que la denuncia este lunes vaya hacia adelante en el TAT y la suspensión de Rubiales sea también efectiva aquí en nuestro país, aparte de la de la FIFA, para ver cuántos años quedan inhabilitados. Es lo que están pidiendo desde el gobierno, pero también desde la oposición, desde todos los grupos políticos. De hecho, desde el PP apremian a Sánchez a que sea ya. No, le recriminan no haberlo hecho antes. Está ahora mismo el líder socialista a otras cosas, parece. Tiene la cabeza en otro lado. Como, por ejemplo, en atar los votos necesarios ante el previsible fracaso de Feijóo el mes que viene en esa sesión de investidura. De hecho, dicen desde el PSOE que el líder popular ya solamente piensa en una repetición electoral para salvar su puesto dentro del partido. Lo ha dicho una ministra en funciones, la de Ciencia e Innovación, Diana Morant.
Con este bloqueo que va a hacer Feijóo del gobierno de España y de nuestro país durante un mes, lo que pretende es llevarnos a una convocatoria electoral que la ciudadanía no quiere y que rechaza. Y sobre todo lo que quiere es sobrevivir internamente a las presiones de su propio partido.
Decía antes que eso de no mezclar la labor institucional con la política ya hace tiempo que no existe. Venimos escuchando ejemplos casi semanalmente. El caso es que están muy confiados en el PSOE, saben que la presión es toda para Feijóo, mientras ellos con todo el tiempo del mundo van dando pues pequeñas concesiones, regalitos a sus socios independentistas para repetir ese modelo Frankenstein que es el que busca Sánchez para volver a la Moncloa. Y mientras, Feijóo sabe eso, claro, que Sánchez está esperando, que él es el que tiene que trabajar a contrarreloj para recabar los 4 votos que necesita, cada vez le queda menos tiempo, es verdad, todavía tiene un mes, pero sabe que su labor es muy complicada, casi imposible. Para eso reúne hoy a sus varones en Pontevedra, para ver la estrategia a seguir, para contársela. Y es que mañana mismo se va a poner manos a la obra con una ronda de contactos en la que la única línea roja es Bildu. Es lo que ha llamado la atención, que solamente no se vaya a hablar con la formación filoetarra. Por ejemplo, que sí se abra la puerta a negociar con Junts, con el partido de Carles Puigdemont. El PP y Feijóo han sido muy críticos con la formación del fugado de Waterloo. Y por eso, claro, las conversaciones ya vienen con un marco prefijado, el constitucional. Lo ha dejado claro, por ejemplo, hoy Feijóo en una entrevista en El Mundo, el que dice precisamente eso, que se hablará con respeto a la Constitución con Junts. Y lo ha tenido que dejar claro estos últimos días el secretario general de los populares, Elías Bendodo, ante el asombro que esa decisión ha causado, la de hablar con los de Puigdemont. Asombro que está incluso dentro de algunos miembros del partido.
Hablar con todos o con casi todos, ni mucho menos significa tragar con todo. El Partido Popular es un partido de Estado, todo el mundo conoce las líneas rojas del Partido Popular y siguen siendo las mismas, ¿eh?
Bueno, el Partido Popular, como te digo, que va a buscar votos hasta debajo de las piedras. Por eso habla también con Junts, quiere evitar un gobierno de Sánchez a toda costa. Y luego déjame pararme un segundo a reflexionar en un caso. En una nueva rebaja permitida por la ley del solo sí es sí, que sigue haciendo estragos, casi un año después de aprobarse. El Tribunal Supremo ha rebajado de 10 años y un mes a 9 años y un mes, o sea, un año de condena, la condena precisamente a un hombre por abusar sexualmente de una niña de 11 años en una localidad de Albacete. Esto llega cuando el viernes ocurrió lo que todos sabíamos, lo que todos esperábamos, que uno de estos delincuentes sociales, beneficiados por la chapuza que montó el gobierno de coalición, en especial la ministra Irene Montero, volvía a hacer de las suyas. Fue en Dos Hermanas, en Sevilla, y allí un juez ordenaba el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de un ex recluso que había sido beneficiado porque había salido 2 meses antes de la fecha prevista inicialmente para liquidar su condena. Fue un 20 de junio. Cuando salió de la cárcel, 2 meses después lo ha vuelto a hacer. Ha tratado de abusar sexualmente de una mujer en esa localidad sevillana. Es necesario, por tanto, recordar de vez en cuando el daño que esta norma hizo a nuestra sociedad, que son más de 1,000 los delincuentes que han salido antes de tiempo de la cárcel y 117 los excarcelados en aplicación de una ley que, ojo, ya entró en vigor el pasado 7 de octubre. El otro día la ministra Irene Montero se vanagloriaba en Twitter de su ley, de esta ley del solo sí, para atacar precisamente a Rubiales. Se le olvida mencionar todo esto otro cuando recuerda la que dice su norma estrella. Así viene esta mañana de domingo, en la que están pasando más noticias que te cuento ya en titulares con Ana Huertas. Precisamente, violación.
Libertad provisional para los 3 turistas británicos detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf, en Mallorca. La joven asegura que fue drogada. Se trata de la tercera violación múltiple que se denuncia este verano en la isla.
Prisión provisional
para el acusado de matar a su mujer en Chipiona, en Cádiz. Ella tenía 63 años y 3 hijos en común con el autor. Este es el crimen machista número 13 en Andalucía y el 38 en España en lo que llevamos de 2023.
Accidente.
Un menor ha muerto y sus padres han resultado heridos después de que el coche en el que viajaban haya sido arrollado por un tren que cubría el recorrido Madrid-Badajoz con 203 personas en él. El suceso ha tenido lugar a la altura de Alberche del Caudillo, cerca de Talavera de la Reina, en Toledo.
Incendio.
En Jaraíz de la Vera, en Cáceres. El viento ha complicado la extinción de un incendio declarado en la tarde del sábado y con nivel 1 de peligrosidad. 8 medios aéreos han estado trabajando en su extinción hasta última hora de la tarde de ayer, cuando se ha reducido la visibilidad.
Motín.
La Guardia Civil se ha visto obligada a disparar al aire para tratar de contener la tensión creciente en el buque Río Tajo frente a las costas de Mauritania, donde se encuentran con 168 inmigrantes a los que rescataron. Desde hace 2 días esperan autorización para el desembarque en Mauritania o para su traslado a las Islas Canarias.
Y tiroteo.
Al menos 3 personas han muerto en un tiroteo en la ciudad estadounidense Jacksonville, en el estado de Florida. El autor ha sido un supremacista blanco que después se ha suicidado. Los agentes han encontrado en su casa un manifiesto en el que confesaba que el ataque tenía motivos raciales.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Y ustedes se lo querían perder. Y alguno se quería perder estas emocionantísimas.
Este verano, si desconectas, te lo pierdes.
Ahora vamos a ver qué dicen unos y otros. Lo vemos por orden de aparición.
Alcalde, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Pues ahora mismo no hay pocos activos.
He subido a un coche de la Guardia Civil que no está identificado.
Esto que parece mentira ha ocurrido de verdad.
Carlos Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
¡Qué golazo!
COPE, si desconectas, te lo pierdes.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
28.665, 28665, serie 31031.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Bueno, pues por fin hemos dicho adiós a la cuarta ola del verano. Cuarta ola que ha dejado registros históricos. Acuérdate de los 44 grados que vivieron este miércoles en Miranda de Ebro o en Burgos. Afortunadamente España ya no es el horno ibérico, para alivio de casi todos. Se ha ido el calor y han llegado las tormentas con granizo incluido, por ejemplo, en la provincia de Tarragona. Pero no solo ha llovido con fuerza en Cataluña, esas tormentas también han llegado a la ciudad de Valencia tras dejar más de 50 litros por metro cuadrado en el interior de la comunidad valenciana. En localidades como Peñíscola, en Castellón, muchos han tenido que usar las sombrillas de paraguas. Y esta noche, en muchas casas, a lo mejor en la tuya, se ha tenido que sacar la colcha, ¿eh? E incluso el edredón, sobre todo en el norte. ¿Para este domingo qué? Bueno, pues las máximas van a estar por debajo de los 30 grados en casi todo el país. Pero ojo, mucha atención, porque hay 8 comunidades en alerta por viento, frío o lluvias. Atención a las tormentas, sobre todo en Cataluña, en Baleares y Comunidad Valenciana. Alicia García.
La previsión es que hoy solo se superen los 30 grados en puntos de Andalucía y del área mediterránea. Las máximas van a oscilar entre los 20 y los 30 en el resto del país. Incluso serán inferiores en zonas de montaña de la mitad norte. Y las mínimas también van a ser bajas para esta época del año, por debajo de los 20 grados en general y de los 10 en puntos concretos del interior de la mitad norte y en zonas de montaña, incluso con posibilidad de algunas heladas en alta montaña. Además, durante este domingo se va a incrementar la inestabilidad en Cataluña, también en Baleares, con chubascos y con tormentas fuertes o localmente fuertes, como explica aquí en COPE Jorge Olcina, experto climático.
El descenso de temperaturas y la posibilidad de que se desarrollen esas lluvias, que de hecho ya han ido cayendo en forma de chubascos pequeños, ¿no? Esas lloviznas en el Cantábrico, incluso, bueno, pues pueden caer en forma de chaparrón, de tormenta intensa, acompañadas de granizo en zonas del Valle del Ebro, de Cataluña, del interior de la Comunidad Valenciana, en general del sistema ibérico.
Y a partir de mañana lunes la tendencia va a ser a la estabilización con una recuperación progresiva de las temperaturas, aunque al menos durante los primeros días de la semana que viene van a seguir por debajo de lo que suele ser habitual para esta época del año.
Donde también respiran aliviados es en la isla de Tenerife, donde va a ayudar esta bajada de temperaturas. Los hidroaviones se han retirado tras la estabilización de ese devastador incendio que ha quemado casi 15.000 hectáreas y que se ha convertido en el peor de toda España en este verano de 2023. La evolución del fuego, que mantiene todo el perímetro consolidado y asegurado, ha permitido también el repliegue de la unidad militar de emergencias. Y otra buena noticia es que la calidad del aire en la isla ha mejorado. COPE Tenerife, Melisa Torres.
El incendio tiene todo el perímetro consolidado y asegurado, ya no hay llamas y los trabajos del operativo de extinción se centran en apagar los puntos humeantes que se han detectado en dos zonas de la Orotava y Tacoronte. Las lluvias registradas el viernes por la noche han favorecido el enfriamiento del terreno y el aumento de la humedad. Este escenario ha permitido el repliegue de medios aéreos y terrestres. Ya se han retirado los hidroaviones y también lo ha hecho una parte del personal de la Unidad Militar de Emergencias y las brigadas forestales llegadas desde la península y el resto del archipiélago. Por otro lado, hay que destacar que la calidad del aire ha mejorado y ya no son necesarias medidas de autoprotección.
Bueno, sigue esa cascada de reacciones, de comunicados en torno al caso Rubiales, ya lo sabes, después de que la FIFA haya sancionado al ya expresidente de la federación durante 90 días. Desde este sábado no puede ejercer ninguna actividad relacionada con el fútbol, ni nacional ni internacional, ni ponerse en contacto con Jenny Hermoso o su entorno. Pero vamos por partes, porque la federación emitía este sábado por la tarde un escrito en el que volvía a atacar a la jugadora. Decía que había mentido en sus afirmaciones contra Luis Rubiales y que había sido abducida, decía textualmente, por el sindicato FUTPRO. 2 horas duró ese comunicado en la web de la federación. Pero hubo más. Por ejemplo, el del seleccionador de fútbol masculino, Luis de la Fuente, censurando el comportamiento de Rubiales solo un día después de aplaudirle en la asamblea de la federación. Pero es que además, 11 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina han dimitido, también presentes en esa asamblea, y para rizar el rizo, el propio Jorge Vilda, el seleccionador femenino, también emitía un comunicado donde lamenta, dice, el comportamiento impropio de Rubiales. Javi Gómez.
Curioso, sí. Tras levantarse ambos y aplaudir los alegatos de Luis Rubiales en la asamblea del pasado viernes, durante el día de ayer, primero De La Fuente y después Vilda hicieron dos comunicados a través de agencias en los que se situaban contrarios al ya expresidente de la Federación Española, un cargo que ahora ocupa Pedro Rocha, que a su vez ha mandado retirar el comunicado federativo de la noche del viernes contra Jennifer Hermoso al considerarlo inapropiado. Además, 11 miembros del cuerpo técnico de la selección femenina han puesto su cargo a disposición y han manifestado que fueron obligados a situarse en primera fila de la asamblea extraordinaria. Por su parte, Luis Rubiales sigue en su motril adoptiva. A partir de mañana se espera la reunión del TAD y la previsible inhabilitación nacional de Luis Rubiales, que se sumaría a la provisional de la FIFA.
Bueno, y aparte del caso Rubiales, avanza el calendario político. No sé si lo sabes, pero mañana se cumplen 3 meses de las elecciones autonómicas y municipales de ese 28M. Unos comicios en los que el PP resultó claro vencedor por delante del PSOE. Pero 90 días después, el único gobierno regional que aún no ha echado a andar es el de la región de Murcia. PP y Vox siguen sin pactar un acuerdo de investidura y el tiempo se agota. Si el 7 de septiembre, o sea, si en 10 días no hay acuerdo, los murcianos van a tener que volver a las urnas. COPE Murcia, Pedro González.
Efectivamente, entramos en una semana clave para el futuro político de la región de Murcia. Tras fracasar el pasado 7 de julio, la investidura del popular Fernando López Miras como presidente, al no contar con el apoyo de los 9 diputados de Vox, si antes del 7 de septiembre no se llega a un acuerdo entre ambos partidos, estaríamos abocados a nuevas elecciones el miércoles 25 de octubre. Los contactos podrían llegar, según el alcalde de Lorca, el también popular Fulgencio Gil.
Bueno, yo estoy convencido de que próximamente va a haber algún tipo de contacto y de movimientos. Y ahora mismo yo creo que hay una dinámica general de colaboración entre los dos partidos, y en ese contexto yo estoy convencido de que en los próximos días va a haber contacto entre nuestras dos fuerzas políticas.
Hay que recordar que desde Vox se pide una vicepresidencia y alguna consejería, y desde el PP recuerdan que lograron 21 escaños a tan solo 2 de la mayoría absoluta. Incertidumbre en un tablero de ajedrez donde algunas piezas se mueven desde Madrid.
Libertad provisional para los 3 turistas británicos detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf, en Mallorca. La joven asegura que fue drogada. Se trata de la tercera violación múltiple denunciada este verano en la isla. COPE Mallorca, Juan Carlos Taura.
Los 3 turistas británicos son acusados de violar a una compatriota que se alojaba en el mismo hotel que ellos en Magaluf. Se da la circunstancia de que la víctima estaba en el mismo establecimiento en el que fue violada una inglesa por una manada de franceses y un suizo hace tan solo unos días. La chica había conocido a uno de los agresores a través de una red social y, aprovechando que estaban alojados en el mismo hotel, quedaron de noche. De repente, tras acudir al apartamento, se sintió completamente indispuesta porque le suministraron una sumisión química y los otros 2 sospechosos aparecieron en escena. 2 de ellos la violaron y un tercero presenció la escena sin intervenir.
Te cuento también que la misión tripulada Crew 7 de la NASA, también de la empresa privada SpaceX, la de Elon Musk, la del dueño de X, el antiguo Twitter, esa misión con rumbo a la Estación Espacial Internacional ha despegado con éxito. La tripulación va a realizar varios experimentos, dará relevo a la Crew 6, que ha permanecido en esa estación espacial, durante 6 meses. Tiene más datos Victoria Montaner.
El despegue se ha realizado tal y como estaba previsto desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida. Así ha sonado.
3, 2, 1, engine full power, and liftoff. Go Falcon, go Dragon, go Crew 7.
Durante su estancia en la Estación Espacial Internacional, la tripulación realizará diferentes experimentos en los que se preparará para la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja. Y también se realizará un relevo de astronautas. Los profesionales de la Crew 7 sustituirán a los de la 6, que han pasado más de 6 meses en el espacio y han llevado a cabo varios hechos destacados, como por ejemplo las 3 caminatas espaciales practicadas, las labores de mantenimiento de la Estación Espacial o diversas investigaciones científicas. Just
Y esta música nos lleva directamente hasta Escocia, donde este fin de semana cientos de voluntarios han iniciado en el lago Ness la mayor búsqueda en más de medio siglo, de 50 años, para tratar de localizar una leyenda, el monstruo que supuestamente habita en sus aguas. Buscan a Nessie, como lo oyes, y no han escatimado en medios. Sin duda sigue siendo un misterio fascinante para muchos. Fernando Martín está al tanto de la búsqueda.
Un gran número de investigadores, voluntarios y curiosos desde ayer están tratando de encontrar pistas sobre Nessie, el famoso monstruo, representado en numerosas películas como esta.
Habla de seres imaginarios.
La locura por Nessie empezó en el 1933, hace 90 años, con la mítica foto que resultó ser un montaje. La última gran búsqueda se realizó en 1972 por parte de la Oficina de Investigación del Lago. En esta nueva búsqueda se utilizarán drones térmicos para tomar imágenes del agua con infrarrojos, un sumergible y un hidrófono para captar los sonidos del agua. Jairo Riesco, Transport Manager, que va a guiar a un grupo de viajeros por el lago Ness, nos contaba aquí en COPE cómo va a ser el evento.
Estamos observando que hay mucho más seguimiento fuera de nuestras fronteras que aquí en Escocia. Aquí es casi un día más en la oficina y probablemente recibamos un aluvión de visitantes que van a participar como voluntarios y van a rodear el lago en diferentes posiciones durante turnos de 9 de la mañana a 5 de la tarde para ver si descubren algo.
La gente va con la predisposición de ver algo, aunque la mente te puede engañar. Podía parecer que esto estaba pasado de moda, pero ya vemos que sigue teniendo gran repercusión. Las visitas al lago son una de las mayores fuentes de ingresos de Escocia. Hablamos de más de 30 millones que dejan en la zona.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego.
Asensio remata.
González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más, los números uno del deporte.
Siete y media, seis y media en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
Nos queda una hora por delante en esta mañana del fin de semana. Gracias por madrugar con nosotros. Si te incorporas a esta hora, en un momento te actualizo todas las noticias del día. Muchas de ellas pasan, por supuesto, por ese caso Rubiales. Ya lo sabes, la FIFA suspende al ya expresidente de la Federación Española durante 90 días con carácter provisional de toda actividad, tanto nacional como internacional. Se ha sucedido, aparte de esa suspensión, otra serie de comunicados, ya lo sabes, entre ellos los de los seleccionadores, tanto masculino como femenino. Luis de la Fuente y Jorge Vilda se pronunciaban ayer, 24 horas después, por cierto, de aplaudir a Rubiales durante esa asamblea de la Federación. Pero antes, déjame hablarte de deporte, no de fútbol, y de preguntarte si lo practicas. Porque fíjate, un estudio realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria ha mostrado que solamente un 12% de la población española hace actividad física con regularidad, o lo que es lo mismo, solo 12 de cada 100 españoles realiza deporte o actividad física tres o más veces a la semana durante al menos media hora. Lo cierto es que el deporte, todos lo sabemos, es primordial para tener una buena salud física, pero también mental. Aunque haya veces, a todos nos pasa, que cueste arrancar. Aunque, si no eres de hacer ejercicio, no te preocupes. Todavía estás a tiempo de coger fuerzas y empezar. Miguel Ángel Cobos es cardiólogo y nos explica los beneficios.
Desde el punto de vista cardiológico, va a mejorar su tensión, van a mejorar los niveles de glucemia. O sea, ya sabes que una de las epidemias que tenés es la obesidad y las alteraciones de la glucemia asociadas a la obesidad. Y el elemento clave en el tratamiento de estas formas de prediabetes o de diabetes incipiente es la actividad física.
Pero déjame contarte que hay otros números que preocupan. Por ejemplo, los datos de la Asociación Española de Pediatría. Según estos, niños y adolescentes españoles de entre 9 y 17 años, los niños, son cada vez más sedentarios que las generaciones anteriores. Y todo se debe, seguramente ya lo sabes, en gran parte, al aumento del uso de las pantallas. Y es que según un estudio de la Gasol Foundation, los niños y adolescentes españoles pasan más de 3 horas frente a esas pantallas, frente a los móviles, las tablets, ordenadores, entre semana. Los fines de semana el consumo se dispara a casi las 5 horas. Y las pantallas, irremediablemente, son sinónimo de sedentarismo, algo que puede traer consigo numerosos riesgos para nuestra salud, en especial también para nuestro corazón. Así lo explica el cardiólogo Miguel Ángel Cobos.
Casi todos los factores de riesgo coronarios, la hipertensión, los niveles de azúcar, los lípidos y tal, mejoran con el ejercicio. Entonces, no hacer ejercicio es algo que nos está hipotecando desde el punto de vista de salud.
Por eso hay que seguir remarcando, recalcando que los beneficios de realizar deporte o ejercicio constante no son solo físicos. Como te decía, también son un factor importante, clave, para cuidar nuestra salud mental.
Que cada vez se prescriben más antidepresivos, más ansiolíticos, y el mejor antidepresivo y el mejor ansiolítico natural es la actividad física. O sea, que realmente por todas partes la actividad física no tiene más que ventajas.
Pues eso, que los expertos coinciden en que esta problemática, la del sedentarismo entre los jóvenes, entre los más pequeños de nuestra casa, se ha agravado durante y después del confinamiento de la pandemia. Insisten en la importancia de realizar ejercicio físico al menos 30 minutos diarios para paliar los riesgos de la salud. No hace falta ir al gimnasio, hacer pesas, salir a correr, dar un paseo. Con andar o moverse puede llegar a ser necesario. Y es una recomendación, por cierto, no solo para los más pequeños, sino para todas las edades. Es domingo este que comenzamos y hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento ya con Ana Huertas. Como decíamos, la FIFA suspende a Luis Rubiales durante 90 días de toda actividad nacional e internacional Y se siguen sucediendo las reacciones, los comunicados, los últimos, los de Luis de la Fuente y Jorge Vilda.
Sí, los dos seleccionadores, después de aplaudir las palabras del ya suspendido, como decías, presidente de la Federación, ahora han reculado. Habla por una parte de la Fuente de una censura sin paliativos a Rubiales y Vilda tilda su comportamiento de impropio. Mientras tanto, la denuncia a Rubiales por dos infracciones muy graves del Consejo Superior de Deportes ante el TAD, ante el Tribunal Administrativo del Deporte, sigue su curso.
Mañana Alberto Núñez Feijóo comienza la ronda de contactos con el resto de partidos para tratar de formar gobierno.
A un mes para la sesión de investidura, al PP le hacen falta 4 votos más de los 172 que ya tiene amarrados para conseguirlo. Mañana el líder del Partido Popular comenzará a reunirse con todas las formaciones, menos, eso sí, con Bildu. Pero antes hoy ha convocado a sus varones territoriales en Pontevedra para la apertura del curso político.
Y libertad provisional para los 3 turistas británicos detenidos por la presunta violación grupal a una chica en Magaluf.
En Mallorca, la joven asegura que fue drogada. Se trata de la tercera violación múltiple que se denuncia este verano en la isla. Además, este fin de semana también se ha decretado prisión provisional para el hombre de 73 años que mató a su mujer de 63 en Chipiona, en Cádiz, el pasado miércoles por la noche.
Y hay más vida, por supuesto, fuera del caso Rubiales en el mundo del deporte. Continúa la Liga, tercera jornada, y ya tenemos la primera crisis, la del Sevilla de Mendilibar, Alejandro López.
1-2 ha perdido el Sevilla frente al Girona en el Ramón Sánchez Pizjuán, tercera derrota consecutiva en este arranque de liga para lo de Mendilibar, que ha supuesto el enfado de su afición y los gritos de dimisión para su presidente Pepe Castro. En los demás partidos de la jornada liguera del sábado, el Granada se impuso por 3-2 al Mallorca y Cádiz y Almería empataron 1-1 en el nuevo Mirandilla. Hoy sigue esta jornada 3 de liga y lo podremos escuchar en el tiempo de juego de la cadena COPE los siguientes partidos: Villarreal Fútbol Club Barcelona a las 5:30, Valencia Osasuna a las 7:30 y Athletic Club de Bilbao Betis a las 9:30. En baloncesto, debut exitoso de la selección española en el Mundial gracias a una contundente victoria 94-64 frente a Costa de Marfil. Carolina Marín ha conseguido meterse en la final del Mundial de Copenhague tras derrotar a la japonesa Yamaguchi. Mañana se enfrentará a la coreana An y estas serán las sensaciones de la onubense tras meterse en la lucha por el oro.
Estoy muy emocionada porque veníamos aquí esta semana a conseguir un objetivo, esa medalla de oro. Mañana estamos en la final, vamos a darlo todo en la pista y sobre todo vamos a disfrutar de estar en una nueva final en un campeonato del mundo.
En Fórmula 1, Fernando Alonso y Carlos Sainz saldrán en quinta y sexta posición respectivamente en el Gran Premio de Países Bajos, en el que Max Verstappen liderará la parrilla de salida.
Bueno, pues a esta hora de la mañana, 7:37, una hora menos en Canarias, volvemos a pasarnos por los kioscos, esta vez para echar un primer vistazo a las portadas de los principales diarios de nuestro país. Ana Huertas, buenos días de nuevo. Bueno,
hola.
Buenos días, no, porque no te has movido de aquí, esta mesa, de este
seguimos.
Estudio en toda la mañana. Hoy Rubiales también protagonista, pero es verdad que ya no tanto, ¿no?
Sí, ya hemos tenido suficiente, aunque aún así sigue siendo noticia, por supuesto. Por ejemplo, en El País abren con un contundente España ya no tolera a los Rubiales y acompañan el texto con una fotografía de los jugadores del Cádiz en su partido de ayer con una pancarta en la que se puede leer todos somos Jenny. Y en El Mundo, por ejemplo, también hablan sobre el caso Rubiales desde la perspectiva del gobierno. Explican que no se le ha retirado el cargo antes, a pesar de los escándalos, porque era clave para mantener el equilibrio del fútbol, cito esto según el Ejecutivo, como cuenta este diario.
Un diario, El Mundo, que si miramos a su portada, lleva hoy una entrevista interesante al
sí.
candidato a la presidencia del gobierno, Alberto Núñez Feijóo.
Si yo cediera lo que va a ceder Sánchez, el presidente sería yo. Es el titular de la entrevista que destaca esta portada. Una conversación con Feijóo extensa de un total de 3 páginas en la que Feijóo abre la puerta a pactar con el PSOE. Dice que la solución para nuestro país, bueno, pues es un acuerdo constitucional entre estos dos partidos.
No te muevas, Ana. Luego ampliamos esta prensa nacional. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE y te voy a hablar ahora de unas siglas que se han puesto de moda, sobre todo en las redes sociales. Me refiero al SIBO, S-I-B-O. Es una enfermedad intestinal, como te decía, que se ha puesto de moda en las redes, principalmente en TikTok. SIBO son las siglas en inglés del sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Y ojo, porque los médicos alertan de los riesgos que conlleva autodiagnosticarse a través de lo que pueda decir el influencer de turno. Para que te hagas una idea más aproximada de lo que pasa, tan solo hay que entrar en TikTok y teclear esa palabra, SIBO, y nos encontramos con, ojo, más de 450 millones de vídeos sobre esta patología. Alicia García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Iván, buenos días. Pues sí, la verdad es que es una barbaridad, 450 millones de vídeos. Bueno, los profesionales de la sanidad están dando la voz de alarma, porque cada vez son más los usuarios en redes sociales que comparten esa incómoda situación que se atraviesa después de ingerir cualquier tipo de comida. Es una condición gástrica que provoca una hinchazón abdominal, una hinchazón de la tripa exagerada, que sufren miles de chicas a diario. Es lo que cuentan ellas en las redes sociales. En TikTok, en todos estos millones de vídeos de los que estamos hablando, podemos ver miles de consejos para hacer frente a esta dolencia, para saber si la tenemos, para saber qué hay que comer en caso de que la padezcamos. Pero ojo, no son consejos de profesionales, son vídeos de gente que no es experta.
Me echo la comida y yo tengo SIBO, ¿vale? Me entraba hace nada. Y aquí yo, antes de saber que lo tenía, veía un montón de chavales por Instagram que lo decían, pero mucho lerele y poco lololo. Y yo no me entraba de nada. Uno decía, no, es que tal, es que cual, pero no iban al grano.
Bueno, pues contra este tipo de vídeos, como el que acabamos de escuchar, con supuestos consejos, es contra lo que alertan los médicos. Hay preocupación, la verdad, como nos ha explicado aquí en COPE la doctora Verónica Martín, del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital La Princesa de Madrid.
El SIBO ahora mismo es una patología que está de moda. Hay muchísima preocupación en la población general, ya que hay mucha información poco científica, poco seria en todas partes, en las redes sociales, y esto está generando una larga y una preocupación en la población. Nos preocupa a nosotros los médicos, por supuesto, porque la gente puede tomar medidas que no son las correctas.
Mira, Iván, te doy otro dato. En Instagram hay más de 350.000 publicaciones sobre el SIBO. El auge de esta dolencia, como vemos en las redes sociales, con unos síntomas muy genéricos que coinciden con los de otras enfermedades intestinales, se han trasladado a las salas de espera de las consultas de los especialistas en digestivo. ¿Y qué está ocurriendo? Bueno, pues que hay un verdadero atasco en los diagnósticos de todo tipo de pruebas.
Las personas que acuden al digestivo, por lo menos a mi consulta, las personas que acuden también a los médicos de cabecera, buscando y pidiendo que por favor les haga una prueba de SIBO, se ha incrementado de una forma impresionante en los últimos años y sobre todo en este último año, donde la información por redes sociales se ha incrementado.
Ese es el principal problema, Alicia, que las redes sociales han hecho que mucha gente joven piense que padece SIBO y que vaya, por tanto, al médico pidiendo que pues le hagan pruebas, y muchas de ellas son inadecuadas. Como te estamos contando, podemos decir que es una enfermedad que se ha puesto de moda en los últimos meses, pero en realidad, según explican los especialistas en digestivo, el SIBO lleva toda la vida entre nosotros. Nos lo contaba precisamente la doctora Verónica Martín.
El SIBO ha existido siempre y de hecho estaba infradiagnosticado. Ahora creo que lo estamos sobrediagnosticando, pero sí, efectivamente ha existido siempre. ¿Qué es lo que pasa? Que el SIBO es frecuente en ciertas condiciones. No todo el mundo tiene SIBO porque tenga estos síntomas.
Pues sí, ha existido como enfermedad siempre, ya lo escuchamos. Antes los médicos la llamaban sobrecrecimiento bacteriano y consiste en la presencia de una cantidad excesiva de bacterias que lo que provoca son irregularidades en nuestro tracto digestivo. Ahora mismo, y por culpa, como decimos, de las redes, hay un interés creciente por parte de la población. Pero lo cierto es que la prevalencia en la población general se mantiene. Tiene entre un 10 y un 25% y es una dolencia que no es grave.
El SIBO es una patología benigna, ¿vale? No te va a pasar, no es algo letal, no es algo fatal. Es molesto, por supuesto que sí, afecta la calidad de vida porque, bueno, a nadie le gusta tener un dolor de tripa ni hacer malas las digestiones. Entonces, lo importante es que vayas al médico para que descarte otras enfermedades que sí que comprometan tu vida.
Como escuchan, le hemos preguntado a esta doctora especialista en digestivo cuáles son precisamente los síntomas del SIBO. Nos explica que son bastante inespecíficos, por ejemplo, hinchazón de tripa, distensión y dolor abdominal, diarrea o estreñimiento, y que se comparten con otras dolencias. Y la prueba más común para detectarlo es un test de hidrógeno y metano en aire aspirado.
Sí, otro aspecto clave que subrayan los médicos es que el SIBO, esta enfermedad, no es causa, sino consecuencia de un desorden en el conjunto del aparato digestivo. Es el primer motivo por el que es inútil autodiagnosticárnoslo y empezar a hacer lo que le ha ido bien a otra persona, porque si no se ataja la causa, volverá a aparecer, claro.
Más allá del SIBO, Alicia, esa enfermedad promovida por las redes sociales que amenaza con saturar aún más las consultas, vamos a poner el foco en otro de los peligros, el que entraña consultar al doctor Google. Es decir, todos lo hemos hecho alguna vez, hay que reconocerlo, buscar síntomas y remedios en Internet para todo tipo de enfermedades.
Sí, más del 40% de los españoles realizan búsquedas de información sobre su estado de salud en Internet. Eso lo afirman varios estudios. Y el mayor problema es que cerca del 40% de los encuestados que busca ese tipo de información online da credibilidad a lo que encuentra. Esta facilidad de tener información en un solo clic tiene sus desventajas, sobre todo yo creo en lo que respecta a la salud. Lo decías tú, ¿quién no ha consultado algún síntoma o alguna enfermedad en Internet? Pues lo hemos hecho prácticamente todos. El problema es cuando esta búsqueda se convierte ya en una obsesión. Hablamos de la hipocondria digital. Guillermo Fouce, psicólogo, nos advierte de sus riesgos.
La red funciona en que aparezcan más noticias que van a favor de eso que pensamos. Eso significa que si yo busco información sobre una supuesta enfermedad que tengo, voy a encontrarla, porque en la red puedo encontrar casi cualquier cosa que busque. Y eso significa también que voy a reforzar esa idea previa que tengo sobre mi enfermedad, con el gran problema de que mucha de la información que encuentre no será una información verificada. De hecho, el gran problema que hay es discriminar entre buena información y mala información.
Conclusión, para consultar información sobre cualquier enfermedad, como siempre decimos, lo mejor, lo único eficaz es preguntar a los que saben, a los especialistas, a los médicos. Nos va a ahorrar tiempo y sobre todo sufrimientos inútiles.
Por eso no es una buena estrategia consultar al doctor Google ni consultar en la red sobre mis enfermedades, sino buscar información verificada, verificable, de calidad y que realmente contribuya a tener más información, pero a tener buena información.
Eso es. Y en cuanto a las dolencias o los problemas más buscados en Internet, encabeza la lista los síntomas o dolores ocasionales, como por ejemplo el dolor de cabeza, el de espalda o el de estómago, con un 49% de las búsquedas. Luego están las enfermedades leves o puntuales, como los catarros, las conjuntivitis, candidiasis o herpes. Y más alejado ya, con una cifra superior aún al 20%, están enfermedades crónicas o recurrentes, la alergia, la diabetes y síntomas psicológicos. Eso también se busca mucho en Internet, se busca mucho los síntomas de la ansiedad, de la depresión, del estrés. También se busca mucho, bueno, pues qué hacer ante los problemas para dormir.
Pues lo dicho, Alicia, nada de consultar al doctor Google, nada de usar las redes sociales para autodiagnosticarse, como está ocurriendo, por ejemplo, con ese SIBO del que te hablábamos. Y es que actuar por nuestra cuenta, por el boca a boca o imitando influencers sin el control de un médico, ya lo decimos, lo venimos avisando desde hace mucho tiempo, Alicia, es muy peligroso.
Desde luego que sí, Iván.
Gracias, Alicia.
A ti.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Este es un mensaje para todos los oyentes de radio. Y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad. Porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios comerciales, te da gracias a ti.
Pues sigues en la mañana del fin de semana y a esta hora debemos hacer una parada en Estados Unidos, porque allí hemos visto una foto para la historia que la ha protagonizado, como no, Donald Trump.
Hello, everyone. We're coming on the air with breaking news from Donald Trump.
Hey, I'm Hallie, and we are coming on the air with Donald Trump in the air on his way to Georgia.
Tonight, Donald Trump aboard his private jet heading to
Atlanta. Y es que esta semana, como escuchas, Trump se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos con fotografía policial. Este jueves salía de la cárcel de Atlanta, en Georgia, pocos minutos después de haber ingresado y tras haber aceptado pagar los $200,000, unos 185.000 euros que sus abogados acordaron con la fiscalía. Es un caso más, una imputación más del expresidente, así que a esta hora vamos a analizar la situación que atraviesa Trump y lo que esto puede suponer para un país, Estados Unidos, que tiene elecciones en algo más de un año. Lo vamos a hacer ese análisis con Victoria Montaner. ¿Qué tal, Victoria? Buenos días.
Buenos días, Iván. Trump se ha entregado por las acusaciones de más de una docena de cargos por sus intentos de alterar los resultados de las elecciones de Georgia en 2020. Así le recibían decenas de simpatizantes en su llegada al centro policial. Y oye, por cierto, porque Trump ya está vendiendo pegatinas, tazas, gorras y camisetas con su foto policial.
Bueno, es un episodio, Victoria, que nunca se había visto en Estados Unidos porque ningún expresidente se había sentado en el banquillo de los acusados en 2 siglos y medio y esta, además, es la cuarta imputación este año que Trump se enfrenta a cargos penales. En las ocasiones anteriores fue en Nueva York, en Florida y en Washington.
Sí, pero es que en este último caso, el de Georgia, en el que, por cierto, ya se ha propuesto fecha para su juicio, en principio será el 4 de marzo de 2024, es el más peligroso al que se enfrenta a Trump, según los expertos. Así lo ha confirmado en COPE el doctor en Relaciones Internacionales, Andrea Betti.
Peligroso para él y peligroso también, diría, para el sistema político estadounidense. ¿Por qué? Porque es un juicio que no es solo un problema del Código Penal, es en realidad un juicio político, podríamos decir, podría poner en jaque la estabilidad del sistema político democrático estadounidense.
Pero como decías, Victoria, Trump se está tratando de aprovechar de estas imputaciones, está vendiendo merchandising con esa foto, esa ficha policial, pero este juicio, como decía este doctor en Relaciones Internacionales, es muy peligroso para él. En caso de que la fecha que comentabas sea aceptada, el 4 de marzo del año que viene, Trump acudiría a juicio un día antes del conocido como Supermartes, que es una jornada de votación simultánea en distintos estados clave para la elección de delegados durante las primarias republicanas a las que Trump aspira a presentarse.
Y es que a pesar de todas estas acusaciones, el expresidente se puede seguir presentando como candidato de su partido. Betty ha explicado que lo puede hacer porque, claro, todavía no hay ninguna sentencia que así lo prohíba.
De momento no ha sido condenado, no hay ninguna sentencia firme, no sabemos cuándo la habrá. Este es otro problema muy importante. El sistema político tiene tiempos mucho más rápidos. Se vota mucho en Estados Unidos cada 2 años y las presidenciales cada 4, mientras que las investigaciones judiciales pueden llevar mucho más tiempo.
Y es que, al contrario de lo que puede parecer, a Trump le viene bien esta imputación, estas 4 imputaciones, porque el expresidente lidera todas las encuestas republicanas a pesar de todos estos problemas legales. Fíjate, según el último sondeo del diario The New York Times, el 54% de sus votantes, de los republicanos, le elegirían como candidato a las presidenciales frente al 17% que prefiere otro de los favoritos, otro de los candidatos republicanos, Ron DeSantis. Y es que no siempre, dice este experto Andrea Betti, los problemas legales repercuten en la opinión pública norteamericana.
No siempre los juicios penales o las investigaciones judiciales van de la mano de las opiniones, de los favores de la opinión pública y del electorado. Esto se ha visto en otros países también. Yo recuerdo, por ejemplo, en Italia, en la época de Berlusconi, había siempre una distancia entre sus problemas judiciales y luego lo que muchas veces la gente opinaba durante las elecciones.
Pero es verdad que esa imputación de esta semana en el estado de Georgia puede ser clave en el futuro de Donald Trump. Esta es la segunda por intentar interferir en las elecciones, pero en esta ocasión el expresidente no podría indultarse a sí mismo ni a sus socios en caso de ser declarado culpable y a pesar de ser reelegido en un futuro, si eso es así, como presidente del país. ¿Por qué? Pues porque se trata de una condena estatal, tal y como explicaba aquí en COPE Betty. La inhabilitación sería un proceso muy pero que muy complicado.
Sabemos que inhabilitar políticamente a un candidato nunca es fácil en una democracia, aunque sea culpable a nivel judicial, nunca es un proceso fácil, y menos todavía cuando es un candidato que tiene el consenso que tiene.
Se complica el futuro judicial para Trump, lo venimos contando, son cuatro ya las imputaciones, pero al expresidente esto no le parece importar. De hecho, como decimos, Victoria sigue vendiendo esas camisetas con la foto de su ficha policial y se sigue preparando para esas primarias en el Partido Republicano.
Sí, aunque en esta preparación, Iván, no se incluye asistir a los debates políticos. En el último, que se ha celebrado, por cierto, esta semana, pues ha decidido no participar. Pero sí que asistieron los otros ocho candidatos.
I'm the only person on the stage who isn't bought and paid for.
Going back and forth being childish is not helpful to the American people to decide on the next leader of our country.
This is exactly why Margaret Thatcher.
Bueno, estos son algunos de esos momentos destacados del debate que tuvo lugar esta semana, y Betty insiste en que esto es un reflejo de la situación que atraviesa el Partido Republicano, que se encuentra bajo la influencia total de Trump.
Nos dice mucho de cómo está el partido, porque está de alguna manera completamente sometido a Trump. Estos candidatos saben que Trump es todavía el candidato favorito de los republicanos, de la gente, pero esto crea una situación paradójica en la que Trump domina y los demás más o menos tienen una función de acompañantes.
Es paradójico, como decía Betty, sobre todo saber eso, que está imputado en cuatro estados, tiene un futuro judicial complicado, pero aún así sigue sacando partido de todos esos problemas. De hecho, Trump ha calificado su arresto y toda esta situación de injerencia electoral y anima a sus seguidores a no rendirse nunca mientras, por cierto, les pide dinero para financiar su propia campaña electoral. Así que, Victoria, veremos cómo avanza esta situación, cómo se termina reflejando en las urnas, porque, como te decía, Estados Unidos va a celebrar elecciones el año que viene, exactamente el 5 de noviembre de 2024. Gracias, Victoria.
Gracias a ti, Iván. Adiós.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en DAZN somos de ver la liga en todas partes y de revivir el partido una y mil veces. Aquí somos de deporte. Vive la liga y todos los deportes que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en DAZN.com.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
El verano se ha hecho para ti, para tus sueños de mar, de montaña. El verano se ha hecho para Fluchos, los zapatos con los que te sentirás caminando sobre una nube de comodidad. Estrena sus diseños, combina sus colores. Fluchos, casual, deportivos, elegantes, con la tecnología en comodidad más avanzada. Fluchos, en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad?
¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Aquí están pasando dos cosas. Una, que los expertos creen que se está anticipando la desaceleración de la economía.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Son las